Quiero presentar a la próxima persona que va a compartir, el pastor Juha de Helsinki, Finland. Por favor, denle la bienvenida. Es un placer estar aquí con ustedes una vez más. Tantas buenas porciones. Me siento tan edificado. El mensaje anoche fue asombroso. Por favor, oremos. Señor, te pedimos que bendigas ahora estas palabras que vienen de tu corazón a nuestro corazón. Señor, somos tu gente. Tú nos has redimido. Somos tuyos. Así, Señor, por favor, habla a nuestros corazones para que seamos edificados en este lugar. En tu nombre oramos. Amén. Por favor, vayan conmigo a capítulo 21.
The first verse says that
no sé qué libro.
The king's heart,
el corazón del rey,
is in the hand of the Lord,
está en las manos del Señor,
like the rivers of water,
como los ríos de aguas.
Wherever he wishes.
Ellos llegan a donde él desea que lleguen.
Is it great that he has made us kings?
Bueno, que Dios nos ha hecho reyes y que Él puede hacer que Él puede dirigir nuestros corazones a donde Él desea. En Finland, en la primavera, cuando se derrite la nieve, están estos pocitos de agua. Y Dios. Y tú puedes dirigir el agua. Y podemos dirigir el agua donde queremos dirigirla. Pero una cosa, tú no puedes dirigir el agua hacia arriba de la colina. Tienes que dirigirla de la colina para abajo, no de abajo para arriba. Nosotros no podemos hacer que el agua corra hacia arriba, sino hacia abajo. Pero con el Señor es muy bello, porque Él dirige nuestro corazón, así como somos sus reyes. Y estaba pensando un poquito acerca de quién es un rey, qué clase de persona es un rey. Y Él es una persona que no está sujeto a este mundo, pero Él es un rey. Él no obedece al enemigo, pero Él es una sustancia del Señor. Él es el rey y Él manda en la vida con Cristo, en Romanos 5:17. Y Él no está sujeto a los ataques del enemigo, y esos no lo dirigen a ellos.
That the water does not go uphill. It's a rule made by God.
Dios tiene una regla y el agua no sube, el agua baja.
And that's why, you know, we as a kings.
Y así como reyes, nosotros recibimos el agua, recibimos la corriente que viene de arriba. En Juan 7 dice.
Whoever
quien quiera que tenga sed, que venga a Cristo y beba. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, tenemos estas palabras bellas de Cristo que le habló a sus discípulos. En el capítulo 15, en el versículo 15, dice, ya no os llamaréis siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. y estaba pensando cómo esto fue una promoción para los discípulos. Ya no son sirvientes. Ya Cristo no los llama sirvientes, pero amigos. Y estaba pensando que en el punto de vista de Dios, Jesucristo estaba haciendo que los discípulos fuesen un reyes con Él. Y así dirigió sus corazones en la dirección correcta. Porque un sirviente no sabe lo que está en el corazón de su maestro, pero un amigo sí. Entonces somos amigos reyes y entendemos más y más cuando Él está promoviéndonos a esta posición de ser reyes. No estar sujetos a nuestros enemigos o al mundo, pero a su mandar. Él dirige nuestros corazones. No es que obedecemos por fuerza, pero obedecemos porque somos amigos. Él está interesado, tenemos los mismos intereses, su interés de ganar almas, su interés es de edificar, y estamos en el mismo negocio, tenemos los mismos intereses con Él, de edificar, de construir su reino. Entonces, dirección es muy importante, y la vida viene de Él. Una persona, o los fariseos no entendían esto, ellos pensaban que eran sirvientes de Dios, y hacían esfuerzos para servir a Dios, se esforzaban para servir a Dios, a través de obras. Pero Dios decía, no es así. Es el fluir de la vida de Dios a nuestros corazones. Esa es la diferencia. Y estoy seguro que te acuerdas de la historia en Lucas 18, donde Cristo decía la parábola de dos hombres que estaban orando. Y estaba un fariseo orando en el templo, y él estaba vanagloriándose de quién él era y de lo que hacía. Oh, yo hago esto y lo otro. Él estaba tratando de empujar el agua hacia la colina, pero no, el agua no puede subir hacia la colina. Pero el colector de impuestos tenía tanta hambre por Dios en su corazón que decía, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y entonces Cristo declaró y dijo que este tax colector de impuestos se fue justificado a su casa. Porque el flujo del agua para ese colector de impuestos estaba en la dirección correcta, porque recibió él la vida de Cristo. Y estoy seguro, la historia no lo dice, pero estoy seguro que, como dijo Cristo en Juan 7, que nosotros nos convertimos en la fuente de esta vida. Y estoy seguro que el colector de impuestos, más tarde, cuando él sintió que él estaba justificado por fe, entonces él empezó a derramar esa vida. Y otros a su alrededor estaban bendecidos. En Israel, yo sé que ellos, ahí existe una área desértica, de desierto. Pero hay ciertos ríos donde fluye el agua y ellos plantaron. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Él dirige estos ríos de agua en nuestro corazón. Y así la vida fluye. Y donde está ese río de agua, entonces ahí se produce fruto. Y de igual manera con nosotros, cuando Dios dirige nuestras vidas, y vamos a diferentes partes del mundo, Él está guiando, dirigiendo nuestros corazones, y su vida fluye. Y hay vida en el desierto, hay fruto en el desierto. Y es su obra por nosotros. Es todo acerca de Él. Y yo digo, en el capítulo 32, dice que el desierto producirá fruto. Y nuestros corazones en el principio eran como un desierto. Pero cuando Cristo dirigió su vida dentro de nuestros corazones se convirtieron en un área fructífera. Y así ahora Él dirige nuestros corazones y no estamos sujetos a este mundo, pero a Él, para obedecerle a Él de una manera voluntariosa. Somos amigos reyes, reyes amigos de Dios. Jesucristo, te damos muchas gracias que has dirigido la vida, tu vida a nuestros corazones, y ahora podemos dirigir nuestros corazones como ríos de agua viviente. Gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén.
De
Finlandia, ahora vamos a India con el pastor Brian Coelho. Ha sido una gran conferencia, ¿no es verdad? La unidad del Espíritu y la adoración en el Espíritu, la vida, la libertad, el Espíritu, la libertad. Tenemos varios misioneros. Que han venido de Finlandia a India.
Greetings from some of them could be watching. They just installed an LCD projector in the church, so they.
Saludos.
4 o 5 in the morning. It's really interesting.
Hay personas que están escuchando ahorita en India. Son las 4 o 5 de la mañana.
In the book of Proverbs,
en el libro de Proverbios, capítulo 10, el amor cubre a una multitud de pecados. El amor cubre a una multitud de pecados. Pero el odio se para y ve lo que hizo el amor. Y crea problemas acerca de ello. En el libro de Josea, capítulo 11, Dios está tratando con Israel y con Efraim. En el libro de Génesis, Manasés fue el primer nacido, pero Jacobo puso su mano en Efraim. Y Josué dijo que puso la mano en la persona equivocada, aunque Jacobo lo hizo engañosamente, porque trató de robarle los derechos de nacimiento a su hermano. Él lo hizo como una expresión de gracia. Simbólicamente, es el hecho donde Efraim no merecía el favor divino de Dios, pero no era basado en el carácter que poseía en este momento. Es muy interesante que en Hosea capítulo 11, cuando ves el capítulo, habla de Efraim. Lo enseñó a caminar, lo alimenté. Hay un verso muy interesante en el capítulo 11 de Hosea. Y si puedo utilizar, había mucho problema en su corazón. ¿Cómo puedo abandonarte, Efraim? Y luego hace esta declaración. Mi corazón está movido dentro de mí. Y todas mis compasiones han sido encendidas. Muy interesante.
It was like a seeming contradiction inside of God.
parece como una contradicción dentro del corazón de Dios, hablando en términos humanos. El pecado delante de Dios. Hay una conciencia de pecado, ¿no? A veces hay culpabilidad, vergüenza. Y si Dios nos diseñó, nos creó en su imagen, de acuerdo a su semejanza, para tener comunión con nosotros, un Dios, una verdad, a una nación que estaba perdida en pecado, y los liberó de la conciencia de pecado, y los trajo a la conciencia de Dios para que tuvieran comunión con la verdad. Y así en el Evangelio vemos esta bella revelación de amor. Y vemos que Dios tiene que hacer algo acerca del pecado. Hay una bella expresión en el libro de Levíticos, capítulo 16, en el día de atonamiento, que el pecado es primero una violación completa en contra de la naturaleza de Dios. Y que en esta expresión, en Proverbios 10, Dios está muy interesado en el pecador, pero también está en una posición donde tiene que tratar con el pecador y tiene que tratar con el pecado. Pero Dios, en su carácter, es muy bello en el libro de Levíticos. Pues, habiendo sacrificios, el becerro que tenía que ser sacrificado y la sangre debía haber traído dentro del lugar santísimo. Y el otro becerro lo dejaban ir. Y esto era simbólico de que Dios tenía que hacer algo con respecto al pecado. Y si lo hace, tiene que ser para la gloria y la naturaleza, para la gloria de su naturaleza, porque él tiene que, cuando él hace algo, no es posible que él haga algo que no sea para la gloria de su naturaleza. ¿Cómo puede Dios cambiar la situación de pecado y cambiarla de una manera que glorifique su naturaleza? Y eso fue exactamente lo que hizo a través de la cruz. Y cuando la sangre fue derramada, Dios estaba tratando completamente con aquello que era contrario a su naturaleza. Y una vez que el pecado fue quitado del medio a través de la sangre de Cristo, entonces ahora Dios puede acercarse al pecador y decirle: tú eres culpable, pero puedes pararte delante de mí. El segundo, ahora el pecador en Levítico puede venir y ahora el sustituto puede venir y puede llegar puramente en base a la sustitución y ser salvo únicamente por la gracia. En el libro de Hebreos, en 9:26, la primera vez que vino para acabar con el pecado, Él tomó el pecado de muchos. Y venimos a su presencia a recibir su misericordia, que se regocija en contra de juicio. El amor, En Proverbios 10:12, el pecado es una violación de la naturaleza de Dios. Y estamos viviendo en un mundo en contra de los demonios. Segundo, hay un ataque en contra del cuerpo de Cristo. ¿Dónde puedes conseguir esa expresión de tener una vida que sobrecoge todo, pero dentro del cuerpo de Cristo? Y Satanás no quiere que tengas comunión con el cuerpo de Cristo. ¿A quién que esconde una transgresión o que ignora una transgresión? Dios esconde el pecado a través de la obra de Cristo. Y mientras escuchamos en esta conferencia la palabra de Dios, primera de Pedro 4, dice: ten esta clase de amor, el uno por el otro, ferviente. Si tú tomas el agua en India, te puede dar muchas enfermedades. Pero cuando tomas el agua de vida de Dios, no, te llenas del Espíritu. Y Satanás ataca a la palabra de Dios y ataca al cuerpo de Cristo. Nos paramos en fe, 2 Corintios 1:24, porque tenemos una responsabilidad de permanecer en el cuerpo. Y experimentamos esta vida increíble de Dios. Amén.
And would you welcome the president of the Short Pastors Association? No.
Por favor, denle la bienvenida.
Welcome, Pastor Morrison.
Al Pastor Morrison.
Thank you. All right. You heard about that pastor that.
¿Han escuchado acerca de ese pastor que?
His wife was in the front row, and she noticed that something below was.
Su esposa estaba sentada en la fila y se notó que el pastor tenía la bragueta abierta y quería mandarle un mensaje al esposo y escribió un papel: súbete el cierre. Y ella lo levantó y entonces él no se dio cuenta y siguió predicando, y ella lo levantó un poquito más alto. Y finalmente, él dijo: no me importa qué tan largo voy a predicar, y voy a sacar este mensaje y no lo voy a encerrar. Y él estaba pensando que ella estaba hablando acerca de su boca. Gracias por haberme perdonado. No sabía que ustedes eran padres.
What is it called? Something from Pastor Duke.
Recibí algo del Pastor Duke. Gracia y verdad. Estaba buscando por un término más religioso. Vayamos al libro de Proverbios.
Okay. Proverbs.
En el libro de Proverbios 16. En el versículo 1.
Great portions.
Muy buenas porciones que hemos recibido esta mañana y toda la semana.
Proverbs 16:1.
Del hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová es la respuesta de la lengua. Estaba pensando en el Instituto Bíblico. ¿Qué preparación esa es para la vida? La asamblea local, siendo fiel en la asamblea local, esa es preparación. Hebreos 10:25, no abandonando el reunirnos juntos, estando seguros que estamos bajo el liderazgo de un pastor maestro. No solamente que tengas un pastor maestro, pero que tú te estés bajo su liderazgo. La cristiandad hoy en día no quiere hablar acerca de autoridad espiritual, pero la Biblia es muy clara acerca de la posición del pastor maestro en una asamblea local. Primera de Timoteo 5, 12, Primera de Tesalonicenses 12 a 15 y Hebreos 13, 7. Y estamos, debemos honrar a los pastores y aquellos que trabajan en nuestro medio predicando la palabra. Es muy importante estar bajo la cubierta. ¿Te acuerdas que Sansón perdió su cubierta y su pelo fue cortado? Y esa cubierta era su fortaleza. Y le damos gracias a Dios por la cubierta que tenemos. La asamblea local es una cubierta. La afiliación que tenemos a través del mundo es una cubierta. Tu pastor es tu cubierta. Y él tiene que estar bajo una cubierta él mismo y tener una responsabilidad como la que tenemos en nuestro ministerio. Gracias a Dios por la cubierta. La cubierta de la palabra de Dios. Las preparaciones, dice el Señor aquí, depende de nosotros si nos vamos a preparar o no. ¿Te acuerdas como un niño que eras en la escuela, te daba este sentir en tu estómago cuando el maestro te pasaba el examen y se llamaba un quiz? Oh, qué sentimiento tan horrible, porque cuando sabías que no estabas preparado para ese examen, y yo hacía esos quizzes para ver qué era lo que realmente sabías. Sabemos lo que significa tragarse los libros, tratar de meterse tanto conocimiento en tu cerebro para pasar el examen. Pero esos cursos que hacían así de repente realmente revelaban lo que sabías. Y esos repentinos cursos, Dios los trae a nuestras vidas. Algo inesperado, una prueba inesperada, un examen inesperado, para ver realmente dónde están nuestras preparaciones, a ver si estamos preparados. Preparaciones le pertenecen al hombre, pero la respuesta de la lengua viene del Señor. Esto es grandioso, porque los exámenes repentinos vienen y tenemos una respuesta. No esperábamos el examen, no sabíamos cuáles eran las preguntas, y no estudiamos para las preguntas, pero estudiamos para que nuestros corazones estuvieran preparados delante del Señor, estudiamos delante de Él. El pastor Steven siempre nos enseñaba en concerniente a la prédica de la palabra, y decía que como pastores deberíamos estar preparados. Y Samuel dijo esto en 1 Samuel 7:3: prepara tus corazones, preparen sus corazones para el Señor. Ahora, es asombroso recibir una respuesta del Señor. Y no quiero decir una respuesta a oración. Digo, una respuesta para las preguntas de la vida. ¿Cuántas cosas hemos preguntado? ¿Cuántas preguntas llegan a nuestras vidas? Y cada situación nos hace preguntas. Cada relación que tenemos nos hace preguntas. Cada dificultad que atravesamos nos hace preguntas. El Señor nos hace preguntas. Las personas nos hacen preguntas. Los no salvos nos hacen preguntas. Pero si el corazón está preparado, estamos listos para dar una respuesta del Señor. ¿Se dan cuenta? Si yo no estuviese preparado, entonces tendría que hacer trampas y copiarme de las respuestas de la persona que está al lado mío. Pero vean en el capítulo 15, el segundo proverbio, en el versículo 23, dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, Primero viene la preparación y luego viene el examen repentino y luego viene una respuesta de parte del Señor y luego viene el regocijo. Cuando el pastor Shebelli estaba en Marlboro y lo mencionó hoy en la hora de gracia, como que David enseñó, se apareció en 1 de Samuel 10, capítulo 17, en el versículo 29, creo. Y él, en la Biblia dice, no existe acaso una causa, pero la palabra causa en hebreo significa palabra. Y David lo que quiso decir fue, no existe realmente, no es que hay una palabra de Dios, hay una respuesta para este problema llamado Goliat. Su corazón estaba preparado y él estaba listo para recibir una palabra del Señor y la respuesta estaba ahí en su boca. Y luego viene el regocijo, porque realizamos que hay algo en nosotros que es la respuesta a esa pregunta, algo igual a nuestras pruebas, no solamente igual, pero más arriba de los problemas y las pruebas en esta vida, en Romanos 5:17, porque una respuesta del Señor dentro de nosotros es una fresca respuesta que Dios nos ha dado. Eso es lo bello de acerca de esto. Y la última parte del versículo dice que una palabra hablada en una estación precisa, qué buena es. Que la palabra a su tiempo, cuán buena es, viene del púlpito. Por eso es que no debemos perdernos el reunirnos juntos en ese tiempo particular, en esa mañana particular, porque tal vez no estemos ahí para escucharla. Una palabra hablada en la estación apropiada, al momento apropiado, es buena. Y debido a esa palabra que llegó a su momento preciso, entonces podemos responder las respuestas, las preguntas que se nos hacen. Primero, hay que preparar el corazón. Y parte de esa preparación es estar sentado donde estás hoy en día. Estás escuchando la palabra de Dios a su tiempo. Y luego viene el examen y luego viene la respuesta que viene del Señor para nosotros. No necesariamente lo que escuchamos en el servicio, porque nosotros escuchamos una palabra a tiempo en el servicio de la iglesia, pero ahora el Señor lo hace más personal, porque Él sabe que la prueba que vamos a confrontar esa semana va a ser confrontada con el mensaje que escuchamos durante la asamblea, la reunión en la asamblea. Pero eso es como estamos... La palabra viene del pastor maestro y ahora sale dentro de nosotros. No es solamente las palabras que Él habló, pero la palabra que Dios nos habló a nuestros corazones, que la cual recibimos en la asamblea local. Porque esa palabra no acaba con la individualidad de nosotros. Pero yo escucho de Dios a través de estar presente en la iglesia, pero luego escucho de parte de Dios cuando estoy en medio del problema, cuando no hay nadie a mi alrededor. La preparación, la cual depende de mí, depende de nosotros, de recibir esa preparación. Y en nuestro ministerio no tenemos excusa, porque hay tantas formas de prepararnos todos los días. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por estos pensamientos. En nombre de Cristo, amén.
So, Pastor Morrison, let's just wrap a little bit.
Pastor Morrison, vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Verdad que fue un buen mensaje ese, no?
So, I think the Holy Spirit,
creo que el Espíritu Santo realmente nos ministró a todos nosotros los mensajes del Pastor Yuhai, del Pastor Brian Coelho, y este tema acerca de la preparación del corazón del hombre y cómo él tiene que dar una respuesta. Pero vamos a pensar acerca de ello por un minuto. ¿Dónde en la Biblia ve usted la respuesta que viene del Señor? La respuesta del Señor, la respuesta de Dios. Bueno, déjame hacer una pregunta. ¿Alguna vez has tenido que hablarle a alguien y sabes que lo que vas a decir, sabes lo que vas a decir? Pero pones eso a un lado y tú oras y tú le pides a Dios que te dé las palabras a decir. ¿Que si alguna vez te ha pasado, le ha ocurrido eso a alguien aquí? Déjame repetirlo. Gracias por pararse ahí, Pastor Morrison. Y él dice que Dios nos prepara nuestros corazones en la iglesia, en la vida, en los problemas, y nos prepara los corazones para dar una respuesta a tiempo. Y algunas veces la respuesta no necesariamente tiene que ser lo que la persona está esperando. Como Piloto le dijo a Cristo, ¿qué es la verdad? Y Cristo no le dio respuesta. Pero Cristo tenía la respuesta. Y él era la respuesta. Y Nathan con David le contó una historia. Que había una forma en que Dios estaba respondiéndole a Nathan. Cuando salimos a ganar almas, en los problemas actualmente, aquí tienes un problema, una prueba. Vamos a decir que alguien no puede pagar su alquiler. Oh, eso es un problema. Los van a sacar de la casa y van de esta dirección a esta dirección a esta dirección y no tienen una respuesta. ¿Qué harías tú en una situación así? Yo pienso que tenemos que aprender acerca de oración y cómo esperar a Dios. Isaías 40, versículo 31. Tenemos que aprender a esperar en el Señor y confiar en Dios, porque nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Él tiene una respuesta. La respuesta de la lengua, cuando Moisés le habló al faraón, y el faraón le hablaba a Moisés, y el Señor utilizó a Moisés para hablar, y le dio una respuesta, pero esa respuesta vino de Dios. Y tal vez no era lo que el faraón quería escuchar, pero esa respuesta vino de Dios. En mi crisis, me gustaría tener el dinero para pagar mi alquiler, pero si no lo tengo, no lo tengo. ¿Y qué hago? Pero ¿no podría Dios preparar mi corazón para creer, para adorar y para anticipar que Dios puede darme una respuesta? Yo pienso que actualmente yo podría hablar con el dueño de la casa y la respuesta de la lengua puede venir de Dios y yo puede que tenga una solución. No sé, estaba pensando. Yo me acuerdo cuando primero nos mudamos para Finlandia, estábamos alquilando una casa. Y me acuerdo, el número era, eran mil y pico dólares que tenía que pagar por nuestro alquiler. No teníamos dinero, después de varios meses no teníamos dinero. Y la señora que estaba administrando nuestro dinero nos dijo que no teníamos dinero y que habíamos perdido el dinero. No teníamos comida, estábamos orando por nuestra comida. Tuvimos un momento difícil económicamente. Entonces, bueno, vamos a hablar con el dueño de la casa porque no podemos pagar el alquiler. Entonces fuimos a hablar con el dueño de la casa y le dije, hey, no podemos pagar el alquiler. Y dijo, ¿cuánto pueden ustedes pagar? Y le dije, bueno, podemos pagarle tanto. Y dijo, okay, págame eso, pues. Y entonces salimos de ahí y dijimos, eso fue asombroso. Y como un mes más tarde, regresamos y hicimos lo mismo. Y le dijimos, ¿le podemos pagar 800? Y él dijo, okay, está bien. Y yo dije, wow, esto fue asombroso, increíble. Yo me supongo que lo que estoy diciendo es que la respuesta de la lengua no es uno no puede predecir la respuesta de la lengua que podemos tener en una situación, porque viene de una vida la cual vives a través de fe en Dios. ¿Cómo alimentamos a tal grupo de gente? Y Cristo dijo, tráemelo los dos pescados y el pan. Y llegó y lo bendició. Y esa fue la bendición. Son todas las respuestas a nuestros problemas predecibles. Podemos predecir las respuestas a nuestros problemas. Todo lo que decimos debe ser practicado. O va a salir siempre de nuestra forma. Pero la respuesta de la lengua es fuera del ordinario y viene de Dios. Y cuando hablamos, puede que sea de esa manera. ¿Verdad que puede ser de esa manera? ¿Qué piensa Pastor Morrison? Eso fue lo que David se hizo cuando tenía 17 años, que se presentó con su piedra y la respuesta que él tuvo estaba fuera de el pensamiento natural, la lógica natural. ¿Qué acerca de las misiones? Esta es la respuesta de la lengua de un hombre. No podemos salir al campo de misiones. Primero tenemos que ver a nuestro país y la condición de nuestro país. Esa es una respuesta. Pero no me gusta esa respuesta. Porque en Hechos 1:8 yo entiendo que tenemos que ir a Jerusalén, Judea y a todas las partes del mundo simultáneamente. Tal vez lo que estamos buscando es lo que Dios nos está diciendo y lo que Él está haciendo, y debemos vivir en la mente de Dios. Y cuando lo escuchamos de Dios, manzanas de manzana y... Perdón. Las manzanas, dice el proverbio. Fruta, oro, deidad, santidad. El marco de referencia es de plata, que representa la redención. Cuando pensamos cómo llegó la respuesta, cuál fue la respuesta, qué ocurrió, entonces piensas de ello como algo que vino de Dios, que produce fruto y está dentro del contexto de la redención. Y yo digo, yo no hice eso, Dios lo hizo. Esas fueron las palabras de Dios en un momento para la situación. Entonces, tal vez la última cosa puede ser acerca de oración. Usted estaba mencionando el Instituto Bíblico Oración para Vivir. ¿Puede comentar un poquito acerca de ello? La cosa, yo pienso que la diferencia aquí personal e impersonal. Las respuestas que para las cuales gravitamos son impersonales. Y la oración es nada pero algo personal, muy personal, uno a uno. Y no puede ser más personal que eso. Y la cosa completa debe estar dentro de ese contexto. O así, de otra forma el Señor no va a ser parte de la respuesta. Tú sigues adelante y haz lo que crees que debes hacer. ¿Cuántas veces Dios permite que nuestras respuestas, y podemos decirle, ok Señor, bendice esto, pero después que decidimos lo que la respuesta es? La ilustración que usted dio del hombre que se acercó a una muchacha y quería comprar su amor. Él no tenía el corazón para con ella. Él quería comprar el amor de ella, pero no tenía. Y todo llega ahí, es el corazón. Estos exámenes repentinos es para llevarnos al corazón de Dios. Es una llamada a despertarnos cuando ocurren cosas inesperadas, cuando no tenemos una respuesta. Usted dijo que a veces no tenemos respuesta. En un par de raps que hicimos acerca de la oración, estamos hablando de cómo muchas veces en oraciones decimos, vas a ir a una reunión de oración y todo es acerca de lo que yo quiero. Y la oración va así, de esta manera, oh Dios mío, bendice mi iglesia, ayúdanos. Mi economía, mis familiares, mi negocio, mis amigos, mi trabajo, y así. Y esas oraciones son valuables, y pienso que esas oraciones son bellas, pero ¿no hay también otra forma de orar? Donde uno está tranquilo y uno está escuchando lo que Dios dice, y puede ser algo completamente fuera del formato que del cual pensamos cuando pensamos acerca de oración, porque la oración también puede ser tranquilidad delante de Dios, adorando a Dios, magnificándole a Él como Dios. Y podemos tener una hora de silencio y una respuesta, ¿verdad?, a Dios. Y pensamos en el océano, la naturaleza del hombre, el llamamiento que Dios nos da como creyentes. Y también confiar lo que el Espíritu Santo nos da. Y esto no es acerca de mi oración, o mi vida, o mi deseo, o mi voluntad, pero esto es la voluntad de Dios, el amor de Dios, el corazón de Dios, la oración de Dios y lo que Él está haciendo. Y puede ser que es muy refrescante lo que Él está haciendo en nuestra vida de oración. Una de las cosas que ocurre en nuestra vida de oración es que actualmente sentimos que estamos completamente entonados a la voluntad de Dios y a lo que Él está haciendo. Y la respuesta de la lengua, nos podemos sorprender de nuestras propias respuestas, la respuesta que sale de nuestras bocas, que es fuera de lo ordinario. Una de las cosas de nuestra vida cristiana es la predictibilidad de la forma en que hablamos, cómo nos relacionamos con otras personas. Todo está como en un script, como escrito de antemano, pero de otra forma hay una diferente clase de refrescamiento cuando salimos a ganar almas y estás viviendo la vida de fe y le pides a Dios que lo haga y que te, el Espíritu que te guíe. Y hay un proverbio que dice que nuestra boca es un árbol de vida y el, incluso el fruto de nuestros labios es un árbol de vida. Hay algo refrescante acerca de la respuesta de la lengua, algo cuando es algo fuera de lo ordinario. Una vez estaba en el avión y vi un hombre judío con una gran barba y estaba leyendo las escrituras, y él era ya anciano, 70 años por ahí, y estaba interesado en lo que él estaba leyendo, y le pregunté, y me paré y fui a su silla y le pregunté qué estaba leyendo. Y me dijo que estaba leyendo la Biblia hebrea. Y le dije, ¿me puedes decir algo al respecto? Y él lo hizo. Y estaba impresionado y disfruté. Y lo complimenté mucho. Pero él no sabía que yo era un creyente en Cristo todavía. Pero él estaba abierto a mí y empezamos a hablar. Y él me dijo, después de un tiempo de haber hablado, cuando se sintió cómodo conmigo, me dijo, yo soy de la semilla de David. Yo le digo, ¿quieres decir que es que tu familia, tu ancestoría va al rey David? Y le dije, oye, eso es muy asombroso. Porque lo con respecto a lo que yo sé, y le dije, ¿sabe usted que Jesucristo, que la adoración cristiana, que Jesucristo fue de la semilla de David? Y él dijo, oh no, yo no sabía eso. Y le dije, sí, eso fue una mesiánica, una promesa mesiánica, que la semilla de David iba a reinar por siempre y por siempre. Y lo dejé ahí. Pero yo me refresqué con mi propia respuesta y estaba un poquito sorprendido de mi propia respuesta, y me senté y me asombré de la respuesta que salió de mí. Pero cuando pienso acerca de lo que podemos decir, considerando el mensaje del Pastor Morrison, una de las plagas de nuestra vida es de familiarizarnos de una manera negativa, de aprender un script y de que nuestro comportamiento sea predecible, incluyendo nuestras oraciones. Porque en mi corazón sé que para todos nosotros, si conseguimos la presencia refrescante de Dios en nuestras oraciones, podemos volvernos adictos a eso, y aprendemos en nuestros corazones a tener una vida devocional delante de Dios que nos mantenga frescos en el tomar decisiones a diario, en nuestras conversaciones, frescos en las crisis, frescos cuando nadie más tiene una respuesta, y decir, vamos realmente a creer en Dios. Yo creo que Dios nos ayudará. Yo creo que Dios nos ayudará. Yo creo que Dios te ayudará con tus hijos. Pero no comencemos ahí. Vamos a regresar y vamos a ir a la naturaleza de Dios, a la adoración, porque la respuesta tal vez no venga de nuestra forma predecible. Puede llegar de una forma muy diferente. Cuando Moisés necesitaba agua fresca, Dios le enseñó el staff, el palo que tenía en su mano, la vara que tenía en su mano. Y aprendamos a relacionarnos a Dios de una manera fresca. en el espíritu y en la actitud del corazón, y permitamos que Dios nos sorprenda, porque Él quiere que construyamos un arca. Él quiere muchas veces que consigamos un trabajo diferente, o a veces quiere que estemos tranquilos por un año o dos años acerca de cierta cosa, y Él nos dará la respuesta. Pero tengan mucha paciencia. En tres años, escuchen a Dios, caminen con Dios, y serás refrescado, y tendrás una respuesta, y será. Y el regocijo viene a través de la respuesta, porque una de las cosas acerca del regocijo es la impredictibilidad. Y es cómico, porque no puedes predecir la respuesta. Cuando Dios hace algo, nos damos cuenta de que es mucho más allá de nosotros mismos. Y ahí viene el regocijo. Amén. Ok. Padres, aquellos que tienen, vayan a buscar a sus hijos en los respectivos salones. Le damos, vayan inmediatamente y a buscar a sus hijos, porque tenemos muy poco tiempo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Los apreciamos mucho esta mañana.
And we all have. We know what that can be like when kids sort of get a little tired. Let's have a great afternoon.
Vamos a tener una buena tarde. En pocos minutos va a haber el wrap de almuerzo en el Fellowship Hall. Y esta noche es gratis. Traigan a sus amigos, a sus amigas.
Somebody will do that. All right. Thank you, Lord, for this time.
Gracias, Señor, por este tiempo y por todas estas palabras que escuchamos en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.